Hola, estamos aquí nuevamente en Be Brave the Podcast, temporada 4. Y nuevamente mencionamos que al final de la temporada 3, nosotras hicimos unas encuestas y ustedes nos dijeron que querían escuchar más sobre qué estamos haciendo nosotras o cuáles vivencias personales hemos tenido, que han sido difíciles, que han sido duras, retadoras. Y obviamente pues queremos comentarles también eso.
Wow, pero eso, tú me estás hablando, pero yo no puedo dejar de besote ni qué bellos son.
Muchas gracias. Tengo que pagar 50% todavía, me lo puede abonar. Mira, ponlo minuto, por favor, ponlo minuto.
¿Cuántos minutos vamos a hacer para el capítulo de hoy? Vamos a hacer un capítulo conciso y preciso, que no va a ser real 20 minutos, pero vamos a decirle a Giselle que sí, que
vamos a hacer 20 minutos y después averiguamos el resto. Okay. Entonces, básicamente fue a ti que te preguntaron.
No, cuando hicimos fue a las dos.
Como, pero yo soy la encuestadora ahora mismo. Okay. Así que tú eres la invitada de este episodio. Y básicamente...
No te apures, yo te voy a agarrar en la bajadita.
Cuéntanos un poquito, o sea, las Bravers quieren saber cuáles han sido las adversidades que hemos pasado y cómo las hemos podido superar. O sea, nosotros tenemos historia de vida compleja, o sea, no, y eso es lo que queremos contar, que no es perfecta, que no tenemos vidas perfectas, que eso no existe, y que a pesar de que nuestras vidas no son perfectas, cómo hemos sido resilientes y qué hemos integrado para seguir caminando y seguir...
Tú me estás hablando como que, de verdad, yo soy una invitada del podcast.
Sí.
Pero
no.
Pero no.
Ah, ok. Que me emocione.
Qué monstruo. Mira, vamos a entrar en materia en nuestra sala fabulosa de nuestra casa. Mira, lo que más, ¿cómo que dice? Lo que más amo de mi hogar es la persona con quien la comparto contigo. Mira, lo que pasa es que hablar de este tema es como que yo me siento, yo le digo, Giselle, ¿tú sabes qué descubrí?
Sí. Cada vez que hemos hablado mucho. O sea, esas son nuestras conversaciones y por eso decidimos.
No,
y si por eso decidiste invitarme al podcast.
Claro, y hace unas semanas yo hice un entrenamiento de una niña interior. Y yo recuerdo que parte de ese entrenamiento me mostró mucho de esos momentos que todos nosotros tenemos. O sea, yo no me siento como una persona súper especial, con vida compleja. Yo creo que cada uno en nuestras historias tenemos situaciones retadoras que nos han llevado a tener la situación, pero más que tener la situación, es algo muy característico mío, geminiana, ascendente cáncer, luna piscis.
O sea, okay. Me fui para ese es el otro episodio.
Ese otro episodio. Uh-huh. De resiliencia y de aprendizaje. O sea, yo vivo la vida como los niños así, observando cada detalle, viendo.
Como una montaña rusa. Te vi así la cara, como una montaña rusa.
Sí, como wow, y qué chulo. Ay, no me gusta esta bajadita. Ay, no, espérate. Pero entonces yo vivo la vida como viendo y transitando por momentos y mirando para atrás. Digo, qué aprendí de esto. Mientras estoy transitando por el camino, claro, no voy a compartir eso porque ese es un proceso personal. Pero después que lo paso, me doy cuenta... Cónchale, cuántas cosas maravillosas nosotros vivimos en momentos muy, muy difíciles, que son muy duros. Y después cuando tú miras para atrás, tú sientes como un alivio. Uh-huh. Cuando tú transitaste por eso y tú dices, wow, yo salí de ahí. Uh-huh. ¿Sabes? Como de un momento muy duro. Y eso me ha enseñado a ser mucho más humilde conmigo. Cuando digo humilde conmigo es... el reconocer.
Más humana contigo, tal vez. No sé, tan exigente.
Yo me voy un poco más, como más a la humildad. Cuando yo digo humildad es cuando en vez de yo ir con mi ego, de yo me la sé todo, de ser un poco más humilde, de decir yo no sé nada. Uh-huh. ¿Sabe? Como reconocer que yo no tengo todas las respuestas. Y yo antes era, lo que yo digo es lo que es. Uh-huh. Ahora, cuando yo me veo como confrontando con una idea que difiere de la mía, tú me ves internamente diciendo, no, y después yo digo, espérate, déjame escucharlo, porque yo no tengo todas las respuestas.
¿Y por qué no me dejaste sentar en esa silla ahorita?
Porque hay procesos en la vida donde tú tienes que prepararte, tú no puedes a una persona con una estructura. Mira que yo me di una apertura, yo te dije, sí, para los próximos capítulos, tú me prepares. Me dice, me quiero sentar en la silla derecha. Y yo te voy a decir, ok, me estoy preparando mentalmente para sentarme en la silla izquierda. Ok, me voy a sentar aquí. Y voy, voy a entrar aquí. Y me voy a sentar la, y me tengo que preparar mentalmente porque mi cerebro está aquí en la derecha, pero el izquierdo. Vamos a sentar el izquierdo. Y cuando yo llego ya, yo estoy lista.
¿Cómo dos personas que nacieron en la misma familia tienen dos formas totalmente diferentes? No, porque a mí no me importa dónde, qué silla que me voy a sentar. Yo era...
Yo te lo dije. Hay una cosa que yo admiro de ti. De una manera increíble, que yo lo veo y me da taquicardia, como que me pongo como nerviosa. Es tu nivel.
Karina está escuchando este episodio.
Es tu nivel de vivir la vida con lo simple. Claro, tú aprietas en otras áreas donde tú no tienes esa simpleza. Uh-huh. De decir, señores, Giselle es un ser muy especial para nosotros. Porque
un
ella
alma
es muy,
libre.
Es un alma libre para lo que ella decide ser un alma libre.
Correcto.
Y tú puedes llamarla hoy y su hija, no ella. Decirte, madrina, a mí me encantaría que tú fueras mañana, la llamé a las 9 de la noche, mañana a mi día familiar.
Ay, me olvidó.
Señora, ella era la delegada, la que vendía los t-shirts, la que armaba la actividad,
se
hizo
me olvidó.
Todo. Un mes completo, ya sabía todo esto, un mes completo, ya lo sabía todo, con detalle, con lujo de detalle. Y yo, ¿de qué tú me hablas, Miranda? Y dice, ay.
Es que yo pensé que Carla te había dicho.
Carla me invitó al día familiar. ¿Qué hablar tú que me tienes que meter al día familiar? Ay, y, mamá, yo recuerdo, y yo recuerdo, y yo quedé ves. Como, ay no, mire, yo no voy a poder ir porque es que yo voy a tener un entrenamiento ese fin de semana. Pero para la próxima tú me lo dices con tiempo, porque yo sé que tú me lo vas a decir con tiempo, ¿sabes? Miranda me dice todo con tiempo y se organiza, planifica y arma todo.
Ya sabes.
La mamá, no. Entonces eso es lo que yo admiro de ti, como que tú eliges. Mira cómo este podcast se fue para un lado.
Es que entre tantas cosas,
sí.
Yo elijo, o sea... Es too much. O sea, para mí, cargarme con... O sea, yo elijo mis batallas. Sí, yo digo, que yo me en el trabajo X, en la familia X, en...
Sí, pero también es que tampoco te... O sea, es como no te importa, porque si tú me dijeras, tú lo dejaste para último momento, tú me dijiste y yo no fui, ¿a ti no te importa que yo no vaya? No. Porque si te importara, y tú te ofendieras, ¿no? Porque yo no puedo ver.
No, es como que... No, no, tú puedes ir.
Pero eso no pasaba antes en esta familia.
No.
No, esto es algo reciente.
Sí.
Antes, tú recuerdas que era una crisis si alguien faltaba. ¿Cómo va a ser la familia lo más importante? Como que nosotros hemos aprendido a tener el libre albedrío de decir, yo no quiero ir. Uh-huh. O sí, yo quiero
ir.
Y
no pasa nada.
Mira, por ejemplo, yo me emocioné con ese jueguito de Pablo. Yo quiero ir. Yo te dije, por favor, mándame la agenda.
Te mandé el calendar con tiempo.
Me mandé el calendar con tiempo para yo saber, ok, ya yo
para
sé que este fin de semana. Este fin de semana yo voy para el jueguito de... Mi amor, quiero mi t-shirt de Pichulo.
Ah, pues tengo que escribirle a Pichulo.
Escríbele a Pichulo, por favor, mientras nosotros estamos hablando. Uno okay. XX small. Hay gorra de Pichulo.
Sí.
Con la gorra. Voy para allá con mi gorra y con mi t-shirt. Ven. Tú en live que ya tienes que hacerlo porque si no, esto no va a suceder.
No, si no, no pero, voy a escribir nada. Y volviendo a las adversidades.
Pero esa parte de ti, yo te estoy diciendo, o sea, lo admiro bastante, pero también veo que nosotras con nuestras adversidades hemos aprendido a conectar más con nosotras y saber que si yo paso una semana sin hablar con Giselle, a mí me da taquicardia, entonces yo como que le escribo como quiera. Pero si nosotros duramos una semana sin hablar, no pasa nada, pero... Yo siento que nosotros, y me voy a adjudicar este proceso, después de un proceso muy difícil personal, como que eso se transporizó, ¿sí que se dice? Como que se llevó a la familia, fue como un efecto dominó. Uh-huh, uh-huh. Y se fue llevando a cada uno de nosotros y nos ayudó como a conectar de una manera tan especial que, o sea, yo me siento muy bendecida de estar en esta familia. Uh-huh. Porque yo veo a mi alrededor y yo veo dinámicas familiares de que nosotras tuvimos también ahí, ¿sabes? Y nosotras dijimos, ok, esto no es parte de nuestra evolución. ¿Cómo nos evolucionamos? Dejándonos nosotros ser quienes nosotros queremos ser. Pero nos tocó atravesar un camino muy difícil y muy doloroso uh-huh. para poder entender e integrar. Porque tú puedes entender que tú quieres tu paz. Tú lo puedes entender. Pero va a llegar un momento que tú me vas a sacar una cuentica. Y nosotros como que hemos aprendido a soltar la libretica de las cuentas.
Y era una dinámica tan distinta.
Y era muy tóxica. Era muy tóxica.
Yo no sé, o sea, si tú me preguntas a mí en qué momento fue que cambió la dinámica, yo no te sé decir. O sea, fue algo como que...
Cada una creció como en sus áreas. Yo creo que eso influyó bastante.
Yo creo que como pasamos por un luto tan grande con mami, cada una se apartó, hicimos el luto, pero cada una trabajó con sus terapias, con sus herramientas, fuimos adquiriendo todas las herramientas que tú también integraste con todos los procesos. Y nos encargamos cada una de sanar personalmente.
De seguir sanando, porque seguimos en ese caminito.
Sí, o sea, de sanar en ese momento ese luto y de transformar quién éramos en ese momento y a lo que nos llevó el dolor a ser. Y eso como que se transmitió en la dinámica familiar total. O sea, de que... O sea, me acuerdo que nosotros hacíamos crisis cada rato.
No, y la crisis era... Yo cogí un pique porque Giselle me dio un vaso que no era.
Gracias.
Y al final yo terminaba dando gritos y recordándome que me hace falta mi mamá. Uh-huh. Que era la emoción inicial de toda esa ira que se llevaba afuera. Porque era adentro, salía como afuera. O sea, yo no recuerdo de la última vez que nosotros como que peleamos. Yo no recuerdo eso. Nosotros peleábamos, bueno, tú y yo no. Pero Karen y yo peleábamos, que eso era. Y yo siento que yo tengo un momento de mi vida donde yo estoy tan unida, Karina, que yo no... Yo decía, cónchale, qué diferente en nuestra relación.
Sí, porque la verdad es que... Como que ese relacionamiento, como se llevan tanta edad, como que yo no recuerdo una cercanía así entre ustedes. Uh-huh. Yo me acuerdo siempre yo, la del medio, moderando que no se mataran.
No, porque tú te ibas para mi lado un ratico conmigo, un ratico por cariño. Tú estabas en el medio ahí como una bola, de un lado a otro. ¿Y qué es lo que voy a hacer con estas dos?
Por eso es que tengo que ser alma libre. Porque la historia de vida me enseñó a ser alma libre. O sea, no hay otra forma de poder vivir esa dinámica sin ser así. Y de hecho que en mis trabajos como que comento eso. Porque ser... Desde niña,
mediadora
de todo el mundo, tal vez me ha llevado a trabajar en lo que trabajo, porque al final eso es lo que soy. Uh-huh. Y es tan lindo ver cómo el crecimiento individual y personal transforma la dinámica familiar sin tú ni siquiera darte cuenta.
Sí, eso es lo que yo digo, como que ¿cuándo fue el momento?
Yo no
sé. We never gonna know, o sea, cada quien hace su trabajo, hace su parte. Por eso es cuando una persona sana. Cuando decimos sanar, no estamos hablando de que ay, ya lo tiene todo figurado. No, no, no. Cuando una persona hace el trabajo interno de la sanación de la niña interior.
De conocerse, de entender sus porqués,
de saber
sus heridas,
límites,
sus creencias.
Cuando tú reconoces esa... Oye, el efecto en la familia es una cosa impresionante. Uh-huh. Es una cosa que tú dices, wow, sí es posible. Uh-huh. Claro. Con su luz y su sombra, porque no somos familia perfecta. Aquí no nos pongan en un pedestal, porque no somos familia perfecta.
Claro que no.
Pero,
nos matamos cada rato.
Pero.
Pero con otra.
No, yo creo que nosotros no matamos. Yo creo que nosotros ponemos punto y cada quien pone su límite. Uh-huh. O sea, cuando tú dices, no voy a hablar de eso, no quiero hablar de eso, ok, me retiro. Porque antes, no, vamos a hablar ahora y vamos a resolver ahora. Y que... No, ok. Estoy aquí para ti. Cuando tú quieras hablar, yo estoy aquí.
Muriéndome,
porque háblame, pero yo estoy aquí, cuando quiero hablar. Y algo que yo descubrí en mi proceso de proyecto de vida con Yanny Santaella, que es la tercera vez que lo hago, cada proyecto de vida tiene un sentido.
Claro.
Y tú descubres nuevas cosas, y es diferente, la experiencia es diferente, y fue mi primero presencial, porque yo lo había hecho durante la pandemia en el 2021. Y yo recuerdo la niña interior. Hubo un ejercicio bellísimo donde yo podía hacer el ejercicio de conocer qué quería la niña a cierta edad, qué hacía la niña, cómo vivía la niña, cuál era la emoción que la niña más predominaba y demás. Y luego ese sueño de niña, cómo la adulta lo hace realidad. Porque la niña sueña en grande. Un niño sueña en grande, no tiene límite, no tiene creencia limitante. Un niño, tú le dices, vuela, el niño vuela. No tiene, se va el adulto asumiendo eso para protegerlo de que no le hagan daño. Y yo descubrí algo tan bonito y lo quiero compartir abiertamente y te lo comenté. Qué sorprendente para mí fue cuando en ese entrenamiento yo descubrí que yo puedo, para mí es fácil correr 5 kilómetros. O sea, Lisa, ahora que lanzo un proyecto, hay que hacer tal cosa, ta, ta, ta. Y la gente, otra gente dice, no, espérate, ¿cómo que lanza? Espérate, le da miedo. Uh-huh. Y yo decía, ¿pero qué a mí eso no me da miedo? Entonces yo sentía como que yo tenía un superpoder de que yo no tenía miedo. No, Es que para mí es fácil 5 kilómetros. Lo que a mí me da miedo son los 45 kilómetros. Y yo no llegaba a los 45 kilómetros porque ahí, en esos 45 kilómetros, que es el gran sueño que tengo para mí, yo iba a, la niña iba a encontrarse que su mamá no iba a estar ahí. Y esa herida de abandono de mamá, porque mamá no está, era lo que iba a hacer. Que yo decía, no, espérate, que si yo llego ahí, yo me voy a acordar de esto, yo voy a vivir esto y yo no quiero. Entonces yo mejor me quedo en mis 5 kilómetros, mi zona cómoda. Para una persona que dice, el cerro está haciendo cosas extraordinarias, yo digo, sí, sí, yo estoy segura que lo estoy haciendo. Pero el sueño que yo tengo es una cosa que me supera, porque es una visión mucho más grande que yo y se traduce al sueño no cumplido de mi mamá. Uh-huh. ¿Qué mami querías hacer? ¿Qué mami hacía contigo y con Karina cuando eran chiquitas? ¿Qué hacía?
Ropa.
Ella dibujaba los diseños de los outfits y la cosa. Hay fotos ahí de ustedes en un motor con una ropa azul.
Sí.
Yo hacía eventos y yo, mami decía, mami, vamos a comprar. Me compraba la blusa, me la cortaba, me la hacía. Mami, yo quiero tal cosa. O sea, mi recuerdo de mami
y a cada salida
y con el hilo.
No, y cada salida era tela.
Un evento.
Vamos a comprar tela.
Mi amor, ¿te acuerdas de Nueva York?
Vamos a comprar la tela.
En un...
Sí.
Yo quiero comprar una telita. Ajá. Para un vestido. Yo tengo ese vestido, mi amor, ahí. Todavía que era un vestido. Sí. Porque era una tela con un bordado arriba y una cosa. Y yo digo, wow.
Y atrajo su tela para su vestido.
Y eso era un sueño. Y acuérdate que ella compró la máquina.
Sí. Pero ¿en qué tiempo lo hacía? No sé, no tenía, pero...
Sí, pero lo dejó. Yo estaba hablando con papi, fue un antes y un después de su primer diagnóstico de cáncer. Antes del primer diagnóstico de cáncer, mami soñaba, mami tenía su comunidad, mami era una tipa activa, o sea, siempre en todo, y la ropa, y voy a hacer esto, y ta, y se salió con los amigos del trabajo. Cuando llegó el cáncer, era como que ella se empequeñeció, y de ahí ya no hubo vuelta, dejó como que dejó de juntarse con su gente, vendió la máquina, era como
otra,
que
era otra realidad.
Realidad para ella. Fue un antes y un después. Yo lo vi muy claro en este entrenamiento. Entonces, ese aprendizaje de esa niña, que son esas lealtades invisibles que uno tiene a esa madre de esa niña en esa edad, porque ya la adulta de ahora es otra, ¿verdad? Estamos hablando de la niña cuando tenía cierta edad, cómo era su mamá y cómo ella percibía a mamá. No estamos aquí juzgando a mamá. Porque, como dice Yanis, mis padres fueron perfectos para mí. Porque mira dónde yo estoy hoy. Si yo no hubiese tenido esa historia de vida, ¿cómo yo hubiese? Pero fue otra persona. Entonces, algo maravilloso de reconocer y de aceptar y de ver es la historia. Porque cuando uno va para atrás y uno ve y uno siente, no hay forma de que tú no lo integres, porque ya tú lo ves y tú lo sientes. Tú lo ves, tú lo estás viendo. ¿Cómo se sentía la niña cuando mamá no estaba? Tú cierras tus ojos y tú buscas un escenario, cómo tú te sentías en ese momento, en ese lugar donde tú te sentías tal forma. Si ahora mismo tú te sientes triste, ve al primer lugar donde tú te sentiste triste y vete para atrás. Pon una musiquita de meditación, cierra tus ojos. ¿Cuándo fue el primer lugar? Y te va a llegar una imagen perfecta. Te va a llegar una imagen perfecta. Esa es. Y tú vas a reconocer por qué yo me sentía, qué pasó, cómo yo me sentía. Y era abandonada. Y la herida del abandono es sola. Yo no quiero estar sola. Entonces, mi misión en este aprendizaje fue, porque lo voy a dejar en el pasado, atrás.
Ya no más.
Era amar la soledad. Y lo repito, y amar la soledad no es quedarte tú sola, porque tú eres un ser integral que está acompañado de personas. Es quien te acompañará en tu soledad, quien sea. Pero amarla, no sentir como que...
Porque entonces la soledad te da tristeza.
Te da tristeza. Te da, estoy sola, nadie me quiere. Esa conversación que yo tuve ahí, y tú vas a buscar afuera lo que siempre dicen, lo que está dentro de ti. Y el entrenamiento completo, que es parte de las adversidades que tenía, decía, ¿qué es lo que yo estoy buscando? ¿Qué mi niña está buscando? Libertad. Libre de elegir, libre de ser. Bueno, hablamos en el capítulo de Madeline hablando de la libertad. Y decía, ajá, cada vez que alguien te esté afuera, yo le permito, que nadie la, yo le permito que me ponga dentro de su cajita, yo le digo gracias, pero no. Y libertad es libertad de dejarte amar, de recibir, no es solamente de...
De recibir, gracias.
De recibir. Cuando él me dijo eso, yo me quedé como...
Esa no la tengo. Esa la tengo que trabajar.
¿Cómo recibimos? Más o menos. Mi amor, que te cuiden. cuando te pregunten qué tú quieres comer, yo, mira, tengo todo listo, vamos a hacer, que otra persona tenga la libertad de ser eso y yo recibir. Porque que mi energía masculina, cuando digo energía masculina, es de la hacedora, la joseadora, de este tema del empowerment. De que, sí. Pero ese empowerment está la parte de recibir amor. Y cuando tú atraviesas de la adversidad, volvemos al mismo tema, la adversidad te enseña a amarte. Uh-huh. La adversidad te enseña a cuidarte.
Claro, porque el único ser que va a estar ahí siempre...
Eres tú.
Para ti, eres tú.
Esta teoría suena muy bonito, pero cuando tú tienes que vivirlo, no es para qué. Es que me está enseñando esto en mi vida. Uh-huh. ¿Esto que me está pasando ahora mismo, qué me vino a enseñar de mí?
No, pero ese reloj...
Yo te dije que...
Yo le voy a dar un zumo.
No, pero este no, reloj no. Es irreal. Yo te dije que esto no puede funcionar. Entonces, ¿qué te ha enseñado a ti la adversidad? De ti, volvemos al tema, no es la adversidad. Le podemos durar media hora aquí hablando, no, porque a mí me pasó, no, porque tal cosa. No, no, muy en los detalles. Es qué me enseña la adversidad de mí. Uh-huh. Y es volver para atrás, Giselle. Uh-huh. Cada vez que tú vuelves para atrás, ¿qué tú encuentras?
Tú empezaste a hablar y no sé por qué, me vino la palabra límites.
Hay una foto por ahí contigo con un libro de límites.
Y tú mandaste, yo creo que hoy, o subiste un reel donde una persona hablaba de eso, de... O sea, me voy atrás y escucho a mami porque esto debe ser así, porque qué van a decir los demás, porque los vecinos...
¿Quiénes
porque
son los demás? ¿Quiénes son los vecinos? Entonces, ¿tú lo conociste?
Sabrá Dios. El tema es que... mi niña interpretó a ese mandato que yo tengo que hacer lo que los otros quieren. Uh-huh. Y estoy trabajando muy duro porque en algún momento, que creo que me lo mencionaste, en algún momento me perdí. Uh-huh. Porque yo era lo que yo decía y punto. En algún momento de la vida perdí eso. Y no sé si es porque ya estoy casada, ya soy mamá, ya me estoy convirtiendo en mamá. Me estoy convirtiendo en mami. En muchas cosas, en mis creencias, en mi... Y en ese momento, pues bueno, es lo que quiere el niño, es lo que diga. Y no lo que realmente yo quiero. Entonces es estar trabajando eso. Que yo tengo derecho a decir que no. Yo no quiero.
Ok, yo veo mucho. Yo le doy tanto gracias a Dios porque digo, el día que me toque ser mamá, yo voy a ser mamá, ¿verdad? No, yo nunca digo que no, porque yo voy a ser... Tú ni sabes qué es lo que tú vas a hacer mañana. Uh-huh. Ya aprendí a no decir nada con ese tema porque yo veo a mi alrededor, te veo a Karina, veo a ti, yo digo, no, yo no sé. Te preguntan, no, yo no sabría decirte. Yo te puedo decir cómo soy como tía porque lo soy ahora. Pero es... que tú ahora te estás mirando. Uh-huh. Tú tenías mucho tiempo mirando hacia afuera y no sé si fue el año que te empezó, no sé. Como que tú comenzaste poco a poco a mirarte. Uh-huh. Y tus hijos, tú los dejas libremente ser porque tú sentías que no te dejaban ser. Y de manera inconsciente también te puede venir un patrón de mami porque es verdad, o sea, venimos de una... Uh-huh. Son patrones. Pero esa parte de ti... de tu historia ha hecho que con tus hijos tú digas, ¿qué tú quieres ser? ¿Qué es lo que tú...?
No, mami. ¿Qué te quieres poner?
Ponte lo que tú quieras. Ponte lo que tú te quieras. Poner. Sé feliz. Porque los límites en las cosas de cómo deberían ser en la casa eran muy marcados. Uh-huh. Entonces, lo más lindo que tiene el ser humano, y lo digo por experiencia, es perderse. Porque entonces tú te vuelves a encontrar. Sí o sí. Porque si tú vives en piloto automático, así, y te sube... Yo veo ahora mucho la sociedad, estoy hablando eso con Bellina, o sea, wow, hay patrones que son tan marcados de cómo deben ser las cosas que yo veo en la sociedad y hay un patrón de cómo deben ser las cosas y yo lo veo muy claro. Cómo son los padres, cómo van al colegio, cuáles son las actividades. O sea, yo lo veo desde afuera, yo lo veo. Pero eso es como si fuera lo que se debe ser. Uh-huh. Yo estuve ahí. Entonces ahora yo como que digo, no, ya yo no quiero pertenecer. Tan chulo, ustedes están chulísimos, porque eso está bien. O sea, aquí no estamos para juzgar a nadie, pero yo no me veo.
Claro, porque porque puedes tomar la decisión de ser quien quieres ser.
Sí, y entonces es la parte que yo sané con mi niña interior. Cuando yo tuve que hacer un dibujo de lo que yo quería, de todo, de la familia, personal, profesional, todo. Yo veía muy claro que yo decía, Dios mío, es que esta niña quiere crear una dinámica que no es la dinámica tradicional para su vida y para sus cosas profesionales. Pero la niña se perdió con las responsabilidades del adulto. Uh-huh. Entonces, cuando volvemos a tu responsabilidad, ¿cuál es la responsabilidad que tú estás teniendo que tu niña interior ahora te está diciendo, óyeme, yo estoy aquí, ¿qué tú vas a hacer conmigo? Uh-huh. Necesitamos que volver a conocernos y conectar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Que en el capítulo anterior fue fabuloso porque decía, muévete. Uh-huh. ¿Cuáles son los términos de tu moverte? Uh-huh, uh-huh. Para ti. Entonces, como que tú ahora te dije, ok, vamos a probar. ¿Qué es lo que me gusta? Que no? O sea,
claro, porque también desde la mirada de ser madre, lo natural es que es un bebé, necesita mucho de mí y me pierdo.
Sí.
Y se ve mucho. Entonces, como que tuve uno, tuve otra, ¿y ahora qué? O sea, ya crecieron, ya no voy a tener más. demando al doctor. Pero ¿y ahora qué?
Uh-huh.
¿Ahora qué sigue? ¿Ahora quién soy? ¿Ahora qué quiero? Entonces, es como priorizarme.
Uh-huh.
Que...
Y preguntarte.
Tal vez antes no lo estaba haciendo. Y pregúntame, ¿qué quiero? Yo quiero eso, no quiero eso. ¿Cuáles son las prioridades y por qué cosas sí me voy a preocupar? ¿Cuáles son las cosas que me van a generar estrés? ¿Cuáles son las cosas que me van a generar ese tengo que o elijo qué? Perdón, en la palabra. ¿Elijo qué?
Y la intención, cuando te preguntas, ¿esta es mi intención?
¿Y cuáles son realmente las cosas que me mueven, que me gustan, que disfruto hacer? Porque antes era, bueno, el trabajo y punto. Ahora, ¿qué quiero hacer? ¿Qué disfruto hacer? ¿Qué disfruto compartir? El podcast, el coaching, no sé. Y el gimnasio, porque sí me gusta. Y entonces, tomar esas decisiones y priorizar eso.
No, por ti, para ti. Cuando hablamos de priorizar, estamos hablando de que Giselle feliz... Mamá feliz, esposa feliz, claro, hermana feliz,
claro,
Giselle.
Claro.
Entonces, claro. El ser.
Y
tú le quitas la cuota de responsabilidad de la libretica de, no, porque por ti, porque tú, una la tienes y atrás, y que no, porque tú y yo hice esto. Ajá. Y de esa listica, ¿tú me pediste algo? No. Yo elegí hacerlo, uh-huh, por encima de mis propias, porque en la vida tú vas a tener rol y vas a tener sombrero, tú vas a elegir cuándo tú tienes que priorizar ciertas cosas,
claro,
pero siempre cuidándote a ti, que son los límites. Uh-huh. Entonces, al final, yo creo que este capítulo fue como un, que nos sentamos aquí a hablar de la vida, a hablar de la niña interior, a hablar de cosas, pero cierro con eso, de que cónchale, hagamos esto por cada niño.
Uh-huh.
Por cada niño interior. Pero para conocer al niño interior hay que ponerse como tú quieras, a la hora que tú quieras, al momento que tú quieras.
Mirarse y entenderse. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me está pasando con esto? ¿Y cómo voy a interiorizar esto que me está pasando?
A integrarlo contigo.
Y a integrarlo en mi día a día.
Bueno, chicas, yo creo que con esto terminamos el capítulo de hoy. Temas, sugerencias, ustedes saben que pueden escribirlo en comentarios, en Instagram, en YouTube, en Spotify. Estamos aquí para poder seguir hablando sobre estos temas de Be Brave the Podcast, que venimos aquí como simplemente a nuestra sala a hablar de la vida. Nos vemos en el próximo capítulo.
Bye.
Gracias por quedarte hasta el final y nutrirte con este capítulo. Si aportó de manera positiva en tu vida, haz eco compartiéndolo con tu comunidad y personas importantes para ti. Además, puedes seguir nuestra cuenta de Instagram bebrave.dear para enterarte de las novedades. Nos vemos en el próximo capítulo.